Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Estamos con nuestros panelistas e invitados para hacer una hora de radio interesante, una hora reflexiva, una hora que en definitiva aporte. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Escaparate.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Se hace necesario hablar de cosas que nos tranquilizan un poquito en este tiempo de tanta convulsión. Por ejemplo, el buen vivir. ¿Qué será esto del buen vivir? Un tema para abordarlo con la psicóloga Leticia García, una de nuestras panelistas esta noche de Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Lindo tema el que planteas. Dentro de un modelo de sociedad donde tú y yo y quienes nos escuchan no son personas, somos consumidores, somos clientes, somos público, ¿no? Adquirimos, por lo tanto, productos, servicios, y evaluamos esos productos y servicios, colocando incluso dentro de esos productos y servicios aquellos que son los derechos más esenciales del ser humano. Entonces tenemos que contratar o comprar el servicio para el agua, para la educación, para la salud, etcétera. Dentro de ese modo de concebir la realidad, que para algunos parece ser el único modo de concebir la realidad, tenemos otra forma de verla, donde en realidad la aspiración del ser humano es al buen vivir. Y el buen vivir no tiene que ver con el bien tener, no tiene que ver con el bien poseer, no tiene que ver con el competir, sino que tiene que ver con el vivir en armonía interna, de uno con uno mismo, lo que hemos hablado muchas veces, César, que es de que uno pueda pensar, sentir y actuar en la misma dirección, ser coherente, pero también vivir en armonía con los otros seres con los cuales compartimos este planeta, los seres humanos, las plantas, la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, como si fuera una unidad interconectada, que si está en equilibrio permite que todo esté mucho mejor.
Pero parece que esta situación de consumidores que se nos ha puesto no nos permite ese equilibrio, por Leti.
No, porque vas persiguiendo de manera desenfrenada la felicidad, intentando llenar un vacío interno con elementos externos, que además se alimenta con determinadas imágenes. O sea, basta encender un rato la tele abierta, e incluso ahora la tele que se paga, que yo creo que es indignante, porque a mí me produce eso, ¿no? Se supone que tú pones un poquito más de plata para poder tener televisión por cable, y resulta que te plagan de las mismas propagandas que te plagan en la televisión abierta. Pero en fin, esa es otra discusión. Pero los modelos que te van instalando, los modelos audiovisuales, los modelos de sociedad, los modelos de los carteles, siempre están referidos al hecho de consumir, de que la felicidad la vas a conseguir si que tú logras ciertos bienes, ciertos servicios y tenerlos bajo tu poder, digamos, bajo tu control. Y no estoy hablando de lo que son las necesidades básicas, porque yo creo que eso nos da para una conversación de otro minuto, que es la diferencia entre la necesidad y por lo tanto la lucha por satisfacer esa necesidad y el deseo, que es una suerte de compulsión que en realidad no está motivada por aquellas motivaciones profundas que te da la necesidad, sino que están motivadas por el vacío interno. esto que tú tienes y que tratas de compensar con elementos externos. Entonces, por una parte está esa situación que es existencial, pero por otra parte está cómo un sistema completo está armado en torno a eso, ¿no? Está armado en torno al poseer. Y cuando me refiero a poseer, no me refiero solo a objetos. Me refiero también a personas. Personas que están siendo controladas por mí. Y no me refiero a que lo haya a tener como esclavo, aunque también lo hay, digamos. Sino que aquello donde mi visión es la realidad. Si tengo más poder, por tanto, puedo imponer esa realidad a otras personas. Y por lo tanto, lo que prima es esa visión y no una visión colectiva. No se valora el tema colectivo. Y yo,
sí, sí.
No, solamente para cerrar. Yo creo que hoy día que estamos viviendo un proceso que emergió, en el caso de nuestro país, de una sociedad completa, transversal en lo ideológico, pero también transversal en lo generacional, en el tema de género, que salió a decir, ya no más, ya no quiero más este sistema, que no produce un buen vivir, produce un pésimo vivir, ¿no? Y empieza a manifestarse desde una cuestión que podría haber sido muy puntual, como era el tema del alza de los pasajes del metro, y termina esto regándose en todo el país. Era también una necesidad de búsqueda de una forma de vivir que sea buena, que sea diferente a la que hemos tenido.
Pero, ¿no? todos podemos aspirar a eso. La gente que tiene, por ejemplo, que necesariamente salir todos los días a trabajar, y lo vimos en medio de la pandemia, las personas que no tienen resuelto ni lo más mínimo de la existencia, también pueden aspirar a un buen vivir. Estamos conversando con la psicóloga Leticia García.
Mira, querido César, todos nuestros ancestros, aquellos que son originarios de esta tierra, algunos otros que también eran de otras tierras y se trasladaron acá, porque en realidad el ser humano ha sido un nómada y un transformador desde que se puso sobre la tierra. Pero también otras culturas en el resto del mundo, culturas de origen, originarias, siempre han puesto eso como un elemento esencial. La convivencia con su medio, la convivencia con otras personas, la convivencia con el medio ambiente, la aspiración de aquello que pareciera ser simple, porque parece que lo complejo es tener cosas. No, pero me parece mucho más complejo el tema de tener armonía con el medio. Y hay que escuchar a nuestros pueblos ancestrales en ese sentido. En distintas formas de traducción del lenguaje, nuestros pueblos originarios siempre han hablado del buen vivir. El buen vivir, como eso que decíamos, el equilibrio interno y también el equilibrio con el medio del que somos parte. No solo refiriéndose al medio humano, sino que al medio natural, el medio del ecosistema del que somos parte. Y que tiene señales que no tienen que ver con las cosas que posees, sino que tienen que ver con señales acerca de la felicidad que tú tienes. Y por supuesto que todos podemos tener esa posibilidad, si es eso lo que queremos en la vida. Hemos dicho cuántas veces, César, que en realidad el sufrimiento uno puede ponerlo con sus responsables afuera y entonces culpar a lo que me pasó, a la condición en la que nací, a las cosas que me hicieron, como la raíz, y lo puedo entender y puedo hacer una terapia, lo que tú quieras. Pero respecto de mi destino, de mi proyecto futuro, de mi dirección, es una decisión luego de querer rebelarme contra el sufrimiento. ¿Es este el estilo de vida que yo quiero? En la medida que el tiempo pasa, decía, si lo crees en ti la felicidad o el sufrimiento. Bueno, si crees el sufrimiento, yo tengo la libertad y la responsabilidad de rebelarme contra él. Y una orientación respecto a esto justamente la da esto del buen vivir. Y dado que esto lo van a estar escuchando nuestros amigos en esta semana, se va a producir un hito que es mundial y que pasa cada 3 meses, que son los hitos de cambio de estación, que también para nuestros pueblos originarios siempre tiene significados especiales. Son ciclos del que somos parte toda la humanidad. A veces nos perdemos en la vorágine de lo cotidiano y no vemos estos ciclos que son más amplios, que nos abarcan a todos y que además nos influyen particularmente a nosotros. Entonces, cerrando César, por supuesto, cuando uno tiene un horizonte de vida, cuando uno tiene un sentido de la vida, un para qué tú vives, ¿no es cierto? Eso puede ir orientando tu accionar. y no importa si seas rico o pobre, si vives en el campo o en la ciudad, si tienes, qué sé yo, 50 años, 70 años o tienes 12 años, la verdad es que la orientación de vida es el que te dice, por este camino voy a caminar.
Leti, un tremendo abrazo para ti, la psicóloga Leticia García, una vez más en nuestro espacio.
Que esté muy bien, un abrazo cariñoso para ti y para las auditoras y auditores, y como siempre, si alguien me quiere escribir para sugerir, para criticar, para conversar, simplemente puede escribirme a leticiagarciaf@gmail.com. Repito, leticiagarciaf@gmail.com, por allí nos comunicamos. Un abrazo.
Say this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road. Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back.
Oh,
no more.
Now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to
don't
me?
Se quiere presentar a las elecciones el 10 y el 11, ahora que eran dos días, el 10 y el 11 de abril. Por ejemplo, está el abogado Pablo Donoso, que quiere ser constituyente por el Distrito 7. Estamos hablando de la quinta región costa. A ver, es simplemente las ganas, hay algo que te avale, Pablo Donoso, abogado, reitero, candidato constituyente por el Distrito 7, quinta región costa. ¿Por qué no le cuentas de esto a las auditoras y auditores de Escaparate? Bienvenido.
Hola, buenas noches a todas y todos. Soy Pablo Donoso y saludo a César. Muchas gracias, César, por la invitación y un saludo a todos los auditores y auditoras de Escaparate.
Lo que yo te decía, Pablo, ¿qué avala que tú quieras ser constituyente por el Distrito 7, Quinta Región Costa? ¿Qué has hecho por la ciudadanía? Perdona que sea tan directo.
Sí, bueno, la verdad es que yo llevo muchos años trabajando junto a organizaciones sociales. Soy fundador de una ONG, la ONG Vida, con la que he tenido la suerte de recorrer Chile, prácticamente todas las regiones de Chile, haciendo trabajos en derecho ambiental, asesorando a comunidades indígenas y también realizando acciones en salud, prevención de VIH, educación en derechos del paciente. Y bueno, y la candidatura surge en realidad de un trabajo en derecho ambiental, ya soy asesor jurídico del movimiento ambiental Ojos de Mar, que trabaja en la protección de los humedales de San Antonio, de las lagunas de Llolleo, de la protección de la playa y del territorio frente a la expansión portuaria. Y en este trabajo me ha tocado estar con muchas organizaciones, formamos el movimiento ambiental acá en el territorio y una red con distintos movimientos ambientales del litoral central y de la cuenca del río Maipo. Y en base a esto son las mismas organizaciones con las que trabajo, organizaciones ambientales, vecinales y de pueblos originarios, las que me piden, me solicitan que sea candidato a constituyente para representar los intereses de la ciudadanía, los temas ambientales, los temas relacionados con el arte y las culturas, conservación del patrimonio natural. Y
o sea, es un clamor popular, por decirlo de alguna forma, el que te dice, ya pues Pablo, ¿por qué no nos representas?
Exactamente, son las mismas organizaciones las que me piden que emprenda este proyecto, y que es un proyecto en conjunto con ellos, en realidad. La verdad es que fue difícil decidirlo, pero lo vimos como algo necesario, como algo muy útil para el territorio y para estar ahí en la Convención Constitucional, poniendo los temas ambientales y los temas culturales y de pueblos originarios, temas relacionados con el derecho humano a la no discriminación. Es súper relevante estar ahí en la Convención Constitucional y pelear por estos temas.
Oye, Pablo, estamos dialogando en Escaparate esta noche de domingo en Radio Universidad de Chile con el candidato a constituyente por el Distrito 7, Quinta Región Costa, el abogado Pablo Donoso. Pablo, ¿cómo unimos el tema del derecho ambiental con otra de las causas que te hace jugártela, que es el VIH?
Bueno, en realidad, cuando hablamos de medio ambiente, no solo estamos hablando de naturaleza o de conservación del patrimonio natural, sino que estamos hablando de protección a los derechos humanos, protección de las formas de vida. Entonces, aquí el tema del VIH y el tema de la salud es súper preponderante, porque en la medida que se establece un orden, digamos, ecosistémico entre los derechos humanos, entre el medio ambiente, logramos un mejor vivir para las personas. Además, el tema del VIH es muy interesante porque uno lo ve, claro, primero como un virus, una infección o una enfermedad, pero sin embargo uno trabaja con población foco. Y esta población foco son, por ejemplo, los pueblos originarios con los que hemos realizado muchas acciones, mucho trabajo. Es población, hombres que tienen sexo con hombres, son migrantes, son trabajadoras y trabajadores sexuales. Entonces, es un trabajo que permite realizar acciones desde la interseccionalidad, es decir, cruzando distintas vulnerabilidades, abordando el tema de la discriminación. Y al fin y al cabo, cuando hablamos de salud pública, estamos hablando también de un medio ambiente sano.
Me parece.
De un equilibrio.
Oye, a propósito, Pablo, ¿cuál es hoy, si tú le puedes describir a nuestra auditora y auditores, la realidad del VIH en Chile?
Mira, es una realidad bastante terrible, de cierta forma, porque es una epidemia sostenida. Actualmente en el mundo viven más de 30 millones de personas con la infección. Adquieren el VIH cada año también millones de personas, y en Chile se sigue multiplicando casi al doble cada año. O sea, los nuevos casos, las tasas de incidencia de cada año son cercanas al 100%. Entonces, cada año estamos teniendo cerca de 7.000 nuevos casos. Y
¿pero la gente se muere hoy en Chile de VIH?
No. O sea, sí y no. ¿Ya? Es importante señalar que no existen políticas públicas realmente potentes en relación a la prevención del VIH. Y el VIH hoy en día no es una enfermedad mortal porque existe un tratamiento que es una patología GES, es el GES 18, es decir, una persona que es notificada como VIH positivo tiene acceso gratuito, garantizado por el Estado, a un tratamiento que consiste en una píldora, una pastilla diaria, que lo que hace es que la cantidad del virus disminuya en el cuerpo, se deje de replicar. Por lo tanto, si bien no tiene cura, esta persona puede tener una vida completamente normal. Pero eso también va a depender de que tenga una buena adherencia al tratamiento y que también esta persona acceda al tratamiento desde su voluntad, porque si no puede entrar en la etapa SIDA y ahí ya sí es una enfermedad mortal.
Oye, Pablo, ahora decíamos que es la comunidad de la Quinta Región Costa la que te va a buscar, ¿no es cierto? Y te dice, oye Pablo, preséntate tú como abogado que has defendido el tema del VIH, los temas ambientales, etcétera. Pero tú también le has pedido a esa comunidad que te ha ido a tocar tu puerta, bueno, si yo salgo electo lo necesito a ustedes para hacer fuerza respecto a todo lo que vamos a tener que pelear en esta convención constituyente. ¿Qué ha pasado con eso?
Absolutamente. O sea, de hecho, para mí es esencial que una vez que estemos en la convención constituyente, esta sea escrita desde los territorios. La idea es que todos los convencionales seamos representantes de nuestros territorios y a la vez formemos redes o tejido social con otros territorios para construir un texto constitucional representativo de la diversidad cultural, de la diversidad de los territorios y que contenga en su ADN el desarrollo sustentable, que en el fondo plantea que el desarrollo tiene que ser desde lo territorial, desde lo local. Entonces es imprescindible que cuando estemos ahí existan formas de articulación con los territorios, con las organizaciones, con la ciudadanía de los distintos lugares del país.
Pablo, otra consulta. Hoy día, nuestra actual legislación ambiental en la presente Constitución, ¿qué te parece a ti?
Me parece incompleta, ¿ya? Si bien fue bastante vanguardista para los años 80, hoy en día es insuficiente. De partida establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y esto ya es insuficiente porque, por ejemplo, podemos pensar en un medio ambiente, en un ambiente que no está efectivamente contaminado, pero, por ejemplo, los ríos están secos por sobreexplotación, ¿ya? Entonces, esto, si bien no está contaminado, el medio ambiente no está sano. Entonces, lo que tenemos que establecer es un derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, y además la Constitución actual establece al derecho de propiedad como un derecho que está por encima de otros derechos, y eso lo que provoca es que, por ejemplo, existan personas que no tienen acceso al agua, ¿ya? O muchas veces se sacrifica la vida o la salud de las personas en pos del derecho de propiedad. Y tampoco se establece una democracia ambiental, que es algo súper necesario hoy en día en base a la crisis climática que vivimos, en base a la crisis de representatividad. Entonces, es importante que la nueva Constitución, además de establecer derechos fundamentales ambientales, establezca una democracia ambiental enfocada en que exista una participación efectiva, un acceso a la información. Y también es súper importante el tema de la descentralización, porque en la medida que se descentralice Chile, también vamos a permitir mayor autonomía de los territorios, mayor representatividad de las regiones para administrarse, gobernarse políticamente y administrar sus propios recursos.
Entonces, lo que tú estás diciendo es sencillo, abogado Pablo Donoso, candidato a constituyente por el Distrito 7, Quinta Región Costa, es que no Santiago decida por todo Chile.
Exactamente, cuando uno recorre Chile, cuando uno está en las regiones, por ejemplo en Arica, en Magallanes, la gente siempre se queja de que la normativa o la forma de pensar Chile viene desde Santiago, desde lo central, desde esta ciudad grande. Entonces, es súper importante para poder obtener un desarrollo sustentable y real que Chile esté descentralizado y que las regiones puedan desarrollarse en base a sus ventajas comparativas, a sus culturas, a sus bienes comunes.
A su identidad, definitivamente.
Claro, exactamente, sí, en base a su identidad cultural, eso es súper importante.
Pablo, querido, cuando yo digo que tú eres candidato por el Distrito 7, Quinta Región Costa, ¿a qué me refiero? ¿A qué lugares me refiero?
Bueno, es toda la línea costera, desde Concón hasta Santo Domingo. Son las comunas de Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo y las islas de Juan Fernández y Rapa Nui.
Perfecto.
Es un territorio bien diverso.
Sí, sí. Oye, los que quieran saber más de ti, en estos días, abogado Pablo Donoso, ¿a dónde ingresan para saber por quién es esta persona que a lo mejor a algún auditor de Escaparate le hizo sentido?
Sí, mira, tenemos redes sociales, bueno, Instagram, Twitter, es Pablo Donoso C21. También pueden ingresar a nuestra página web, que es www.pablodonoso.cl, y también al Facebook Pablo Donoso Cristi 2021. Ahí pueden encontrar información de la trayectoria que yo tengo, el trabajo territorial, nuestras propuestas y, bueno, todo el trabajo que estamos haciendo, fotos, información. Estamos publicando columnas constantemente sobre distintos temas, sobre los distintos temas que se van a tratar en la nueva Constitución. Entonces ahí se puede conocer todo nuestro programa y nuestras líneas de pensamiento y de acción.
Tremendo abrazo para el abogado Pablo Donoso, reitero, candidato a constituyente por el Distrito 7, Quinta Región Costa. Gran abrazo a ti y a tu equipo, estimado Pablo, y bueno, mucha fuerza y mucha suerte.
Muchas gracias, César, por la invitación y por las buenas vibras.
César Abuey en Escaparate.
Jugular nos invita al cine, sí, a través de internet, pero se puede ir al cine de esa manera. ¿Qué nos recomienda Jugular esta noche de Escaparate? Bienvenido.
¿Qué tal, estimados amigos? Como siempre, estoy aquí para hablar de cine. Y tenemos que seguir hablando del cine que podemos ver por streaming. Porque, como dicen los críticos, esto del lockdown ha determinado que de nuevo las salas de cine están cerrando sus puertas. Pero por lo menos a través del internet, los que lo tienen pueden seguir disfrutando buenas películas. Y de hecho, el Centro Arte Alameda acaba de programar Verano 1993, que es una película española, en realidad catalana, filmada el año 2017, que es bastante autobiográfica de la vida de Carla Simón, que es la directora. Una niña huérfana que es tomada a cargo por su tía y por el marido de su tía y la pequeña hija, que pasa a ser la hermana de esta niñita, que se llama Frida. No es una historia de los Charles Dickens con una huérfana que sufre o de Benito Pérez Galdós. No. Al contrario, aquí hay mucho cariño, mucho afecto. Los padres murieron de sida. Esto no se dice durante toda la película, pero se subentiende por algunas cosas. Y tiene mucho, pero mucho valor emotivo, mucho valor humano la película. Está hablada en catalán, además. Una película muy agradable que creo que les va a dejar más que de una enseñanza, les va a dejar un deseo de vivir y un deseo de ayudar al resto. Así que esta película, Verano 1993, se la recomiendo de todas maneras, y los que quieran tener más información, naturalmente, me pueden leer en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti.
Oh, imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura.
A propósito de lo que hablábamos en un comienzo del Buen Vivir con la psicóloga Leticia García, que apareció con la edición de Le Monde Diplomatique, edición chilena, en nuestro país, un libro bien barato, y si van a la librería popular de Recoleta está mucho más barato, vale 2,000 y tantos pesos, escrito por el filósofo chileno que vive en Francia, Daniel Ramírez, y por la hija de Roberto Mata, la artista plástica Federica Mata. Y Federica Mata, en este libro, que es como, que se llama Abecedario para cambiar el mundo, que también nos invita un poco a reflexionar respecto al proceso que vamos a vivir ahora con tantas elecciones en el mes de abril y para qué estamos en este mundo, etcétera. Por ahí Federica ocupa el concepto de acupuntura urbana. Nos contactamos con Federica Mata, está en Europa en este instante, y le preguntamos cómo introduces ese elemento de acupuntura urbana en este libro de Le Monde Diplomatique edición chilena que se llama Abecedario para cambiar el mundo. ¿Qué nos dijo? Lo escuchas en escaparate.
Hola a todos. La idea, el concepto, la visión de la acupuntura urbana me vino con la Plaza Brasil hasta tanto tiempo. Estaba caminando por allá y me vino la idea o la visión o la inspiración o no sé qué, o me habló la plaza, que con formas y colores se podía reactivar las energías que estaban durmiendo. Y ahora que todos y todas y todix estamos despertando de manera muy diferente y que estamos inventando una política poética, artística, con inspiración, con visión, con utopías realistas, nos viene naturalmente este concepto de acupuntura, que a veces hay parte de la ciudad, pero hay parte también en nosotros mismos que están durmiendo. ¿Y cómo la podemos despertar? Con una atención muy específica, con una manera de pensar donde tenemos que reinventar las palabras y reorganizar las maneras de colocar las palabras juntas. Y en esto estamos creando una poética de la política que va a cambiar las cosas de una manera tan profunda que vamos a realizar que fuimos capaces de hacer eso porque cambiamos nosotros mismos al mismo tiempo. La acupuntura urbana es una práctica de crear una poética en la política, de pensar los lugares que sean exterior o interior como movimientos, como cambios, como nuevas maneras de percibir el real. Es con esta vitalidad que estamos creando una otra manera de ver la ciudad, de vivir la ciudad y también de crear entre nosotros relaciones donde podemos cambiar, intercambiando sin miedo. Gracias a todos, gracias a la Radio Universitaria de Chile y gracias por la oportunidad de estar con vosotros y de inventar nuevas ideas.
Bueno, es la opinión de Federica Mata respecto a este libro Abecedario para cambiar el mundo, pero también tenemos el punto de vista del filósofo chileno que vive en Francia, Daniel Ramírez. Él es el coautor junto a Federica de esta publicación y nos dio su mirada filosófica de Abecedario para cambiar el mundo, este libro de Le Monde Diplomatique, edición chilena.
La idea del Abecedario para cambiar el mundo nació en el 2018 cuando nos conocimos con Federica Mata. Tuve la ocasión de presentar un libro de ella en la Embajada de Chile, en París, y a pedido de la embajadora de la época. Y luego, unos meses después, en Chile, en la Feria del Libro, a pedido de Víctor Hugo de la Fuente, director de Le Monde Diplomatique. Y la idea, bueno, nació en conversaciones con ella y tal vez la idea del abecedario nació de Víctor Hugo, que nos pidió un texto breve que fuera inspirador y conociendo, él conocía mis trabajos en filosofía, yo he ido a hacer muchas veces charlas al Le Monde Diplomatique y la obra de Federica porque ella publica frecuentemente en la editorial Aún creemos en los sueños. Así que la idea fue hacer un libro corto con textos y dibujos, un libro con textos simples. Según la idea que yo tengo del arte de Federica, que es fluido, alegre, lleno de mitos, de símbolos, de fantasía, de juego, con dimensiones oníricas y poéticas, me pareció que era perfecto para decir cosas que se necesitan actualmente en la sociedad y en la etapa de los conflictos en que la sociedad atraviesa. Yo estaba terminando mi libro que salió un poco antes, del que se llama Manifiesto para la Sociedad Futura, que es un tratado y un libro sistemático sobre las nuevas ideas. Y luego vino el estallido social y con toda la cantidad, con la energía conflictiva que se desarrolló, que fue enorme. Y por eso fuimos pensando que lo que se necesitaba era, en mi idea, es que lo que se necesita son ideas fuertes de ruptura, de búsqueda de paradigmas nuevos. Pero por otra parte, la idea de este libro que era es que fuera una expresión esperanzadora, inspirante, más que la eterna queja, la denuncia de los desastres del sistema que son reales. Así que, así por el subtítulo, Palabras de una futura constitución, no significa que haya principalmente conceptos jurídicos ni temas de la constitución de manera técnica, sino más bien inspiraciones, metáforas y lenguaje que debiera servir para el tiempo de la preparación y el tiempo que viene ahora exactamente de debate y de búsqueda de ideas para la constitución. Porque lo que queremos es un mundo nuevo, es un mundo ecológico, feminista, justo, compartido. Y para eso, incluso en este libro hay algunas cosas que pueden sorprender, conceptos como es un abecedario. Escogimos una o dos o tres palabras por letra, porque hay, bueno, algunas letras en que hay varias palabras que son necesarias, como la E, educación, ecología, etcétera, con una palabra principal desarrollada en una o dos páginas y con textos más breves que son casi simples alusiones a lo que se puede pensar respecto de esas palabras. Y lo importante también es que fueran conceptos no exclusivamente salidos de las temáticas de la ciencia política, de la filosofía política. Así se encuentran, por ejemplo, cosas un poco insólitas como la palabra karma, yin y yang, espiritualidad, meditación. Hay, por ejemplo, también el problema de la urbe, de la ciudad, problemas que tienen que ver con, evidentemente, la ecología, la naturaleza. El primer texto es árbol. ¿Por qué árbol? ¿Por qué tiene que tener que ver eso con la Constitución? Bueno, el momento actual nos hace entender que lo que se necesita es un replanteamiento global de la vida y organizar nuestra vida social y política en torno a ideas nuevas. Lo que se necesita, además, de manera urgente, en esta situación tan conflictiva y tan difícil, es poesía, esperanza, alegría. Y por eso quisimos darle a este libro un tono un poco diferente, más que combativo, un tono esperanzador, un tono alegre, ¿no? Como los dibujos de Federica, que tienen que ver también con la niñez, con la juventud, con la creación, con la libertad. Por esa razón nos produjo gran placer trabajar en este libro, que esperamos que pueda servir para no solamente para producir debate en el sentido de discutir ideas, sino también de inspiración, simplemente, de inspiración, de reflexión, de contemplación, porque el momento actual necesita que demos lo mejor de nosotros mismos. Hay tiempo para el combate, tiempo para el afrontamiento, para las confrontaciones, para las refutaciones y para las argumentaciones muy difíciles que tendrán que producirse, pero también creemos que se necesita un tiempo para el placer, para mirar hacia el futuro, para mirar la luz y para contemplar la belleza. Esa fue la idea central de este libro.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
General Manuel Baquedano, o el pecado, dirán algunos, que tuvo que ser sacado de la Plaza Italia. ¿Cuál es el análisis que uno puede hacer ahí? Nuestro analista político es el rector de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
Saludando a los auditores, quisiera, bueno, hacer la reflexión respecto al monumento al general Baquedano. El profesor José Bengoa, que es profesor de la Academia Humanismo Cristiano, antropólogo, historiador, hacía una referencia hace pocos días en un artículo que publicó respecto a que el general Baquedano representa algo más que la figura histórica del general que estaba en su caballo en la Plaza Italia, digamos. Creo que el pecado, más que la figura histórica propiamente tal, que tiene méritos y deméritos, ¿no? Es la ubicación y el simbolismo que generó al estar ubicado en la línea divisoria en Chile, ¿no? O sea, el monumento se instaló en un lugar que históricamente asumió la frontera entre ricos y pobres, entre el arriba y el abajo, entre Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo, entre un oriente y un poniente, entre un norte y un sur que converge en ese lugar, ¿ya? Y por lo tanto el primer nudo conflictivo no es el propiamente tal el personaje, sino que es la segregación, es la divisoria de clases que se instaló en la sociedad por medio de ese punto, ¿no? Entonces lo que creo que los chilenos quieren borrar, más que a Baquedano en sí, es borrar ese clasismo, esa divisoria instalada en la sociedad que tiene en la Plaza Italia un hito divisorio, una frontera invisible que hace que algunos estén arriba y otros estén abajo.
O sea, daba lo mismo perdona, Álvaro Ramis, nuestro analista político, ¿daba lo mismo para ti que fuera Baquedano, fuera cualquier otro, o para el profesor Bengoa?
La verdad es que sí, o sea, podría haber sido, si hubiera sido Manuel Rodríguez, tal vez lo hubiera tratado con más respeto, probablemente, o si hubiera sido una imagen alegórica de una, no sé, de una ninfa o de un ángel, la verdad es que hubiera sido tratado un poco distinto, pero la verdad es que yo creo que no es un ataque al personaje en sí mismo, sino que es un ataque a esa ubicación. En segundo lugar, yo creo que sí tiene un carácter militar, y por lo tanto el segundo aspecto de esta acción, yo creo que tiene que ver con que representa el militarismo. Más allá de que lo que hizo o no hizo general, yo creo que la gente no lo conoce muy bien, sabe que representa a un militar que está puesto en el centro de la escena del centro de Chile, ¿no? El lugar más emblemático de la divisoria de la sociedad, no solo de la ciudad, sino de la sociedad. Por lo tanto, el hecho de que sea un general, una figura militar tutelar, tiene también un sentido muy fuerte en términos de que representa todo lo que el militarismo ha representado en Chile. Más que el Baquedano en sí mismo, es el militarismo el que es cuestionado. Entonces, sacar al militarismo del centro de la escena y de la el centro de las discusiones y esa figura tutelar que marca el adentro y el afuera de la vida de la sociedad.
¿Y es una derrota para el gobierno haber tenido que retirar el monumento a Baquedano, sientes tú, Álvaro Rabis, nuestro analista político?
Yo creo que es una derrota por la forma como lo trabajó y cómo ha reaccionado. Es decir, el gobierno podría haber anticipado este suceso enfrentando de otra forma toda la gestión de ese espacio. Ese espacio adquirió por la propia acción del gobierno un carácter extremadamente simbólico, icónico, que se podría haber generado una acción distinta si hubiera, en vez de haber generado mayores incentivos a la movilización en ese lugar, hubiera puesto otro tipo de desincentivo, no represivo, sino más bien la posibilidad de la expresión pública en otro carácter, ¿no? Y ahora la instalación del muro en torno a la base de cemento refuerza nuevamente ese carácter emblemático y va lejos de condicionar un repliegue de los manifestantes, los va a incentivar a permanecer ahí y a rayar el muro, saltar el muro, derribar el muro, etcétera. Colocó un incentivo muy fuerte a la movilización por el carácter que le va a ir otorgando como fetichismo de un lugar que podría ser perfectamente resignificado.
Pero ahora esto abrió todo un debate, por ejemplo, respecto a los valores que tiene Chile hoy. Voy al mismo caso de un tremendo escritor como Pablo Neruda. Alguien dice, bueno, ¿y por qué tenemos que tener monumentos para Pablo Neruda, un tipo que abandonó a su hija con hidrocefalia, por ejemplo? Sería hoy día llamado papito, estaría en la lista de los papitos corazón, Pablo Neruda, con todo el respeto, ¿o no? ¿Qué te pasa ahí con eso, a ti,
Álvaro? Bueno, eso es muy importante. Yo creo que la sociedad tiene derecho a resignificar su historia permanentemente. Lo vamos viendo en Inglaterra o en Europa, todas las figuras ligadas al esclavismo que tenían monumentos se han ido derribando esas esculturas, ¿no? En la universidad en Cambridge hace pocos días un campus completo cambió de nombre porque el donante hizo su fortuna, que después donó la universidad por medio de la esclavitud, ¿no? Como esclavista. Entonces, es necesario que la sociedad revise sus propios íconos, sus propios referentes culturales, sus propias personalidades totémicas, para que pueda permanentemente evolucionar hacia una nueva concepción que tenga otro sentido.
Oye, a propósito de dañar monumentos, Álvaro Rame, a ustedes, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, también tuvieron que vivir esta situación. Cuéntanos un poco los auditores y auditoras.
Bueno, hace el día sábado descubrimos que el mural que está en la puerta de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Condel, que es un homenaje a todas las víctimas de la violencia ocular, fue rayado, ¿no? Una camioneta a mitad de la noche con 5 individuos se baja, raya el mural y huye, ¿no? Era algo planificado, organizado y con la idea de dañar el lugar que hace memoria a personas como Gustavo Gatica y otros que han sufrido la pérdida de ojos por parte, digamos, de la represión policial. Junto con insultos a las víctimas, ¿no? Eso fue parte también de lo que se instaló en ese rayado. Afortunadamente, las estudiantes de Derecho, un grupo de chicas estudiantes de Derecho, el día lunes lo pudieron restaurar rápidamente. Pero eso refleja que estos elementos son, efectivamente, hoy día campo de disputa, en una cultura donde es muy importante resignificar aquellos elementos que icónicamente reflejan valores en una sociedad.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por tu aporte. Un gran abrazo.
Listo, gracias.
Un tremendo abrazo a todas, a todos. A ti, particularmente, querida Camila González, que te ocupaste de la puesta en el aire y la sincronización técnica de nuestro espacio. Un beso enorme y nos encontramos el próximo domingo, 21 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.